Andalucía. En Radio 3.
Hola, buenos días. De nuevo aquí, como todos los fines de semana, para seguir reflexionando sobre la humanidad, el pensamiento humano, sobre cuestiones antropológicas. Los sábados a las 7 y 10 abrimos una ventana y nos asomamos a las diferentes propuestas de temas de conversación que nos hacen los antropólogos. La semana pasada nos detuvimos en el concepto de cultura. Hoy continuamos la conversación añadiendo una idea más, la identidad. Esta mañana nos acompañan Honorio Velasco, profesor de Antropología Cognitiva y Simbólica, Francisco Cruces, profesor de Antropología Social, José Manuel Montero, profesor de Trabajo de Investigación en Antropología y Raúl Sánchez, profesor de Etnografía y Técnicas de Investigación Antropológica y de Etnicidad y Migraciones.
Hola, buenos días. El programa de hoy vamos a dedicarlo a un conjunto de ideas que nos preocupan a los antropólogos, que parecen estar muy, muy internalizadas, decimos, o sea, muy incrustadas en las mentes y también en el discurso, y que se refieren a ese problema común de muchos pueblos en las sociedades humanas actuales: la identidad. A propósito de la identidad, en realidad pretendemos hacer un pequeño debate entre nosotros, Raúl, José Manuel, Paco Cruces y yo mismo, Honorio, sobre de qué modo se suelen justificar los comportamientos colectivos acudiendo a las esencias,
que a veces se traducen otras metáforas parecidas, como las raíces, o la autenticidad, los auténticos,
o el alma,
o el alma de los pueblos, los auténticos fundamentos, en fin.
Incluso es común, además, atribuir a la tierra una especie, diríamos, de capacidad de fluvio que recogemos las personas y los pueblos y que nos hace diferentes, porque las tierras son distintas y parece haberse producido una especie de vinculación, de relación que metafóricamente se refiere como de madre a hijo, de manera que llamamos a la tierra madre y los pueblos llaman a sus tierras madres, todas ellas diferentes, pero estos efluvios, diríamos, que afectan al comportamiento, a las actitudes, afectan a las mentes, como si fueran algo físico o algo biológico, y como si de esa manera le diera más cuerpo a lo que se llaman las identidades colectivas.
Bien, la forma popular de hablar de la cultura, parece que hay un conjunto de metáforas en serie por las cuales las cosas que hacemos las hacemos por cultura, y la cultura es como es por que pertenece al territorio, a las raíces, a los orígenes, ¿no? Sería una suerte como de determinismo, ¿no?
Frente a eso, sin embargo, la noción antropológica de cultura ha subrayado dos cosas, me parece que fundamentales. Una de ellas es: la cultura es aprendida. No sé, porque una vez que ya está hecho el mapa del genoma humano, se supone que encontrarán genes para todo. Habrá genes para explicar la facilidad con la que se tiene a una mayor habilidad en la danza, en un tipo determinado de danza. Habrá genes que expliquen por qué algunos pueblos parecen más crédulos que otros, y más crédulos para creer en duendes o en hadas. Estos esencialismos que tienen incluso una especie de explicación genética parece que encuentran una buena recepción en la sociedad porque tienen un aura de cientificismo. De esto se trata. por ejemplo, que yo creo que querías decir algo, ¿no, José Manuel?
Sí, sí, porque yo creo que esto corresponde a ese espíritu de la época en el que un afán, yo diría, muy, muy, muy positivista, donde hay que ver materializados todos los elementos de los descubrimientos científicos, parece que explican mucho mejor que todo ese conjunto de disciplinas que parecen ahora tiende a arrumbarlas como algo especulativo. Entonces, de tal manera que lo biológico, lo físico, lo material podría explicar todo este, todos los comportamientos, incluso humanos. Estaba pensando en los primeros estudios que se hicieron en las ciencias sociales acerca del comportamiento, que lo asociaban al territorio, es decir, determinado clima. Incluso Durkheim, cuando estudió el suicidio, que decía, no, determinada forma de suicidarse correspondía a un determinado tipo de territorio, por el clima, etcétera, etcétera, o los tópicos que funcionan en las sociedades, de que ciertos pueblos son más vagos precisamente por, etcétera. Yo creo que eso cala más fácilmente, efectivamente, que otro tipo de explicación más rigurosa.
Además, hay que tener en cuenta que está vinculado a todo lo que fueron las teorías científicas en el siglo XIX y vinculado a todo lo que fue la construcción de lo que era el discurso del Estado-Nación, que tanto daño ha hecho a la sociedad en el siglo XX. Entonces, el Estado, la construcción del Estado-Nación moderno, ha utilizado, utiliza estos esencialismos para justificar su propio control no solamente del poder político y económico, sino del símbolo y de las relaciones sociales. Entonces, yo creo que la antropología en este campo ha hecho uno de los trabajos críticos más acertados a la hora de vincular el concepto de cultura o todo lo que dentro de lo que ha sido el esencialismo de la cultura como forma de justificar el poder político y económico.
Pues por tratar de desglosar estas ideas que apuntabas, Raúl, yo comenzaría recordando cómo en el siglo XIX, pero no sé si sorprendentemente, es vigente de una manera, creo, mayoritaria en lo que llamaríamos la opinión pública, justificaciones acerca de lo que se suele llamar el carácter nacional. Vamos a ver. Estoy seguro, y este es un jueguecito muy curioso, que podríamos caricaturizar, pero detrás de la caricatura, que parece que le estamos concediendo un valor explicativo a los comportamientos diferenciales que atribuimos a los catalanes, a los vascos, a los aragoneses, a los andaluces, a los gallegos, a los castellanos, a los portugueses, a los franceses. En el folclore actual hay un buen montón de literatura, vamos a decirlo así, de tradición oral en forma de chiste acerca de qué ocurre cuando se reúne un francés, un italiano y un español a propósito de partir un pollo. No voy a contar el chiste, de verdad.
Nos vas a dejar la curiosidad de saber qué hacemos con el pollo los españoles.
No, no lo voy a contar, solamente quiero llamar la atención de la audiencia. Ah, entre ellos a lo mejor tenemos hasta incluso algún alumno nuestro y todo. Bueno, sobre de qué modo en la opinión pública está esto incrustado, y es difícil en realidad de remover.
Sí, la noción de existencia de estereotipos, de formas, digamos, prototificadas de hablar de la cultura y de los individuos de cada cultura.
Y una de las manifestaciones de este esencialismo es esta, es la justificación del carácter nacional. A mí lo que me preocupa todavía aún más es que algunas ciencias sociales, en particular algunos desarrollos de la psicología, están fundamentando esto como dándole ese aura del cientificismo que antes le daba, que antes aludía, ¿no?
Sí, Raúl. Y todavía, pues, nos leemos los periódicos últimamente y observamos investigaciones curiosas como que los judíos son más inteligentes que el resto de la población de Estados Unidos. Me parece que lo leí en un periódico la semana pasada. O que realmente los españoles o todos esos pueblos supuestamente menos desarrollados o en vías de desarrollo somos menos inteligentes o más inteligentes que los otros. Un discurso que también ha justificado la construcción y el control del poder en el Estado-Nación, en Estados Unidos, pero en casi todos los estados modernos, como en Europa también, y todavía ahora más en esta época, en este periodo de llegada masiva de inmigrantes de procedencias muy diversas. ¿Cómo intentamos agarrarnos a este tipo de discurso también para justificar pues privilegios de unos sobre otros y incorporarles a estos privilegios ciertas cualidades innatas heredadas de ese carácter nacional, porque uno es español y eso lo nace y sus hijos lo serán siempre a pesar de que iba en China o...
Exacto, no, exacto. Es que parte de la idea de carácter nacional incluye la idea de la reproducción y de la transmisión generacional determinista, como si el futuro estuviera predestinado. En el caso de la cultura que reconocemos, todos reconocemos que es aprendida, sin embargo, curiosamente, acaba siendo no solo internalizada, sino incrustada, iba a decirlo, los americanos dicen embodiment, es decir, metida en el cuerpo y más allá del cuerpo, como si además se pudiera transmitir a las siguientes generaciones como un destino irreversible. Me preocupa incluso más ahora que en la opinión pública se esté haciendo, diríamos, se esté haciendo campo la idea de que nunca nos vamos a entender unos con otros.
Que la cultura fuera una especie de muro y que separa unas poblaciones de otras de forma tan radical como en un tiempo se supuso que lo hacía la raza.
Sí, por supuesto.
Bueno, el concepto de raza, las diferencias biológicas.
Por supuesto. Y relacionado con esto, efectivamente, está el fenómeno común, diríamos, de la lucha por las identidades en los pueblos. Este es un fenómeno no moderno, pues ya sabéis que este es un fenómeno enormemente antiguo. Algunas veces les he comentado a mis compañeros prehistoriadores si no han pensado que hombre de Neandertal, en realidad hombre de Neandertal no debió de existir nunca, porque no creo que pensara de sí mismo que se llamaba hombre de Neandertal. Esto debe de ser una especie de imposición científica posterior sobre la que no sé, pero seguramente tendrían identidad como pueblo. Pienso, no sé, es una cosa que solamente por remitir a tiempos antiguos el problema de la identidad, por si acaso hay algunos que piensen que se trata de un fenómeno estrictamente moderno. Bueno, relacionado con esto, quería decir con ello, está a veces una exacerbación, diríamos, de la justificación, e incluso desde el papel de los científicos sociales en la justificación de las identidades, que les lleva a afirmar, entre otras cosas, que las culturas son auténticas. Quiero decir con auténticas no solo puras, sino que son así. Porque cada uno, precisamente, en la definición de identidad, yo soy así. Y nosotros somos así.
Claro, lo cual es muy irónico, porque entonces habría que pensar que hay ciertas culturas que son auténticas y otras que son inauténticas, o por lo menos que hay unas más auténticas que otras, ¿no?
Claro, sin duda. Y que hay culturas híbridas, decía Néstor García.
Y sobre todo que no hay posibilidad de cambio, cuando la realidad en la que vivimos que estamos cambiando constantemente, ¿no? Entonces es la reificación de la cultura como algo estático y no dinámico, cuando la cultura, lo que podemos observar, incluso las identidades son dinámicas.
Pero entonces, conceptualmente, Honorio, más allá de esta preocupación, digamos, por deslindar los usos esencialistas o los usos justificatorios, legitimatorios del concepto de cultura desde, no solamente desde el Estado-Nación, sino también desde los movimientos étnicos o los movimientos sociales, se puede invocar el concepto de cultura
con digamos, toda seguridad como, se está invocando ya lo
como una suerte de argumento legitimatorio, ¿no? Pero conceptualmente los antropólogos, ¿dónde podemos poner digamos los límites a esos usos del concepto de cultura? ¿Qué es lo que caracteriza el concepto de cultura correctamente usado frente a estos usos sociales que vemos del concepto de cultura para invocar una identidad o para reivindicar un territorio, etcétera?
Bueno, es claro, no lo debemos ocultar, que no hay una posición única, homogénea y uniforme en la antropología. Nosotros, con decir que somos antropólogos, no estamos representando a toda la antropología. Yo no me siento así, ni mucho menos. Es parte de nuestro debate este asunto. Pero el reconocimiento del debate de la cultura me parece que es el primer punto. ¿Qué significa en ese caso? Que las culturas nunca están hechas, definitivamente hechas, ni son inmutables. Y además, que no son constructos cerrados, sino permeables, y que parece que lo han sido así desde hace mucho tiempo. Y esta permeabilidad, para muchos, como lo es la diversidad, es una fuente de riqueza mutua, en vez de ser una fuente de contaminación mutua. José Manuel,
sí. Lo que sucede, y haciendo referencia a lo que se ha dicho antes, es que hay un cierto miedo siempre al cambio. Es decir, precisamente lo que a todo ser humano, tanto digamos individualmente como en los grupos, se nota esa resistencia a lo nuevo. Y efectivamente esa diversidad, el caso de nuestro país que se nos viene, realmente nos resulta más difícil de entender precisamente que esa identidad común y genérica. Los cambios, yo creo que somos todos, tenemos una cierta propensión al rechazo, precisamente porque producen desorden.
Y es una diversidad, no es una diversidad que nos venga, es una diversidad que siempre ha existido, solamente que no ha sido reconocida. Si la diversidad cultural ha existido siempre.
Me parece que tenemos tema para rato y seguramente habremos de dedicar otros programas a debates en esta misma línea.
Bueno, hemos oído un huayno ayacuchano a lo largo de toda esta discusión de Ayacucho en Perú. Es un huayno muy elaborado, muy cultivado en guitarra, se llama El Paria y está tocado por Raúl García Zárate.
Pues que lo disfruten ellos como nosotros también estamos disfrutando. Hasta otro día.
Los profesores Honorio Velasco, Francisco Cruces, José Manuel Montero y Raúl Sánchez, de la carrera de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos han ayudado a comprender el concepto de identidad, un tema clásico en antropología y que siempre está de actualidad. Aquí cada semana nos adentramos en discusiones sobre temas abiertos, donde no intentamos dar una respuesta definitiva, sino conocer la complejidad y los diferentes aspectos de los problemas planteados. Todas estas conversaciones, como toda la programación radiofónica de la UNED, queda colgada en Internet, donde se pueden escuchar libremente a través de la página teleuned.com. La semana que viene vamos a acercarnos a otra de las cuestiones básicas de la antropología, la investigación. Conoceremos de primera mano una investigación sobre la cultura tradicional y el cambio tecnológico en una comunidad pesquera de Galicia. Nosotros nos marchamos hasta la semana que viene, pero recuerden que la UNED continúa. Gracias por su compañía y buenos días.